Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Sánchez, que está en campaña porque lo de Madrid es cosa suya, ha programado una rueda de prensa no prevista, ha sido una cosa repentina, para decirnos lo que ya nos había dicho la ministra de Sanidad sobre las vacunas, para zurrarle a Ayuso y para apoyar desde Moncloa al candidato socialista Gabilondo.
Lograremos en consecuencia que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, estén inmunizadas gracias a la vacuna a finales del mes de agosto.
Esto es lo que viene diciendo la ministra desde hace tiempo, ¿eh? No hay mucha novedad. En realidad, bueno, ya veremos qué pasa con esta previsión, porque vuelven a aparecer nuevas dudas sobre AstraZeneca y sus vínculos con los problemas sanitarios de algunas de las personas vacunadas, con los trombos de algunas personas. En realidad, las compras de las vacunas son cosa de la Unión Europea y los pinchazos son cosa de las comunidades autónomas, o sea que tiene poco sentido que Sánchez saque pecho como el que ha sacado. Lo importante de la rueda de prensa está improvisada o convocada sin estar prevista, es que Sánchez reconoce que va a bajar la previsión de crecimiento económico, muy importante, y que no se va a prorrogar el estado de alarma. Las vacunas no van a llegar a tiempo para frenar la cuarta ola. Todos estos días hemos estado hablando de la tasa de incidencia, que es el número de contagiados por cada 100.000 habitantes. Tardamos casi 50 días en bajar del pico a finales de enero, con casi 900 infectados por cada 100.000 que teníamos a final de enero, y llegamos hasta 128 de tasa de incidencia el pasado mes de marzo. Ahora estamos otra vez de subida, 163 casos por cada 100.000. Pero se nos ha olvidado últimamente un indicador que es muy importante, el famoso número reproductivo, la famosa R, que es la cantidad de personas que contagia una persona que ya está contagiada. Ya nos explicó al principio de la pandemia Merkel que si una persona contagiada contagia de más de uno, si la famosa R está por encima de uno, la pandemia crece. Y en este momento estamos en el 1,04, que es un índice muy similar al que teníamos al comienzo de la segunda y de la tercera ola. Eso significa que las reglas de nuestras autoridades no han sido suficientemente estrictas y que probablemente nosotros no hemos seguido las recomendaciones. Los españoles seguimos bien las reglas, pero seguimos mal las recomendaciones, que se resumen en no reunirnos con nadie que no pertenezca a la burbuja familiar. Seguimos bien las reglas y mal las recomendaciones porque somos estatalistas, los de izquierdas y los de derechas. Pensamos que el Estado tiene que resolverlo todo. Pero si esta pandemia nos está enseñando algo, es que es necesario que se desdibujen las fronteras entre lo público y lo privado. Pensemos en las vacunas. Se está discutiendo en este momento que se agilice la producción liberando las patentes de las farmacéuticas. Puede ser una solución, pero si las farmacéuticas no tienen el aliciente de ganar dinero, podemos llegar al fracaso que fue la planificación soviética. Las farmacéuticas, para hacer sus investigaciones, han recibido dinero público y ese es un buen primer paso. Si se intensifica más esta colaboración entre lo público y lo privado, pues nos irá mejor. Hay que buscar más colaboración entre lo público y lo privado. Y eso significa no esperar a que el Estado lo resuelva todo. No limitarnos a las normas que, por otra parte, están dictadas por compromisos políticos. Y tomar nosotros la iniciativa. Sigue siendo necesaria nuestra responsabilidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hoy también son noticia los datos del paro. 60.000 parados menos, pero ojo, porque en este dato no están incluidas las personas en ERTE, los autónomos que han bajado la persiana porque no les es rentable abrir, o los parados que están haciendo un curso de formación. Iván, Roberto, Adrián nos van a contar su historia. Ellos buscan trabajo, pero también conoceremos a Carlos, que gracias a una nueva formación ha conseguido volver al mercado laboral con más de 55 años. Y atento a la pregunta, ¿pueden las máquinas aprender de ellas mismas? ¿Veremos androides conscientes de su propia presencia? Tema interesante, ¿verdad?, en el que trabaja un joven ingeniero español con el que charlaremos esta tarde junto a nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. Y hoy, 6 de abril, se celebra el Día Mundial de la Actividad Física. Todos en algún momento nos ha dado por hacer ejercicio, a lo mejor lo sigues haciendo regularmente. Pero hay un fenómeno muy curioso últimamente en esto de hacer ejercicio que queremos analizar contigo: el atuendo deportivo. Hay quien se viste a la última, compra el último modelo para ir al gimnasio, para correr por la calle, y hay otros que, sin embargo, se ponen lo más cómodo viejo que tienen en casa. ¿Tú de cuál eres? Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Lo peor es que nos compramos de todo para luego casi no usarlo, como dicen por aquí.
Yo soy de los que esos que se levanta un día, me voy a apuntar al gimnasio, vas a ver si tiene piscina, algo que luego nunca usas. De repente dices, venga, pues me voy a comprar estas zapatillas, fíjate qué pantalón. Tienes el equipo, vas un día al gimnasio, vas dos y ya no apareces más.
Eso pasa, eres de esos. 607-150-602, tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Real Madrid-Liverpool es partido de la Liga de Campeones, partido ya de los cuartos de final. Hay una baja de última hora en el Real Madrid. Varane positivo por COVID, no va a poder jugar este partido. La Liga, el Barça se pone a un punto del Atlético de Madrid después de ganar 1-0 al Valladolid con polémica arbitral, y han hablado Cala y Diakabí. Dos versiones muy diferentes. Partido de Liga, ayer en el minuto 90 la cosa iba 0-0 entre el Barça y el Valladolid, pero llegó Dembélé.
Araujo mete la cabeza, Araujo el tiro, gol, 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 Dembélé, gol, 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 Dembélé. La cabeza de Araujo.
Bueno, el Barça se pone a un punto del líder del Atlético de Madrid. Película de este partido, Luis Munilla.
Victoria agónica del FC Barcelona ante un Real Valladolid mermado por el virus, pero que ganó la primera parte a los puntos por orden, seriedad y peligro a la contra. Un cabezazo al larguero de Codro en el arranque mostraba ya sus intenciones. El Barça era incapaz de romper el entramado defensivo de Sergio, pero casi lo consigue Pedri al filo del descanso con un tiro lejano que paró Masip en dos tiempos tras tocar el palo. En la reanudación el Barça fue más incisivo, tirado por Messi y por Dembélé, pero faltó puntería y les sobró un inspiradísimo Masip. Y el tomate llegó en el tramo final. El árbitro no consideró penalti una mano de Jordi Alba y sí le pareció roja directa una entrada de Óscar Plano a Dembélé en el 78. Y en el último arreón, Dembélé cazó una volea dentro del área para fusilar a Masip y dejar al Barça a un punto del liderato.
El partido viene marcado por las quejas sobre el arbitraje del Valladolid. Por ejemplo, esta de Sergio González sobre una mano de Jordi Alba en el área.
No hay un reglamento que diga que la altura de la mano depende para que sea penalti o no es penalti, ¿no? Si la pelota va hacia portería y le dan la mano, da igual que está arriba, que está abajo, le da en la palma de la mano y está en trayectoria. A partir de ahí es penalti. Pero yo te insisto, ¿eh? Si él piensa que está baja o está alta, que vaya a confirmarlo con el VAR. Si no estoy diciendo que esté alta o que esté baja, te dan la mano, da igual la altura, es penalti. Y si tú crees que no, por la altura, vas y lo miras. Por eso te digo que la polémica no es que está, es que es un penalti que no nos ha pitado.
Manolo Oliveros, Ronald Koeman se defiende de las quejas arbitrales.
Sí, ante la acción de las protestas por la actuación arbitral, considerando que había favorecido claramente al Barça, hubo la reacción de Koeman, quien seguramente recordando otras actuaciones contrarias a sus intereses, desde luego no cree que fuera ayer una actuación arbitral premeditada para dar emoción a la Liga.
Yo creo que en toda temporada, hasta final de temporada, hay cosas en contra, hay cosas a favor. Nosotros también podemos quejarnos de situaciones en el árbitro ha pitado o el VAR que ha entrado durante el partido. Entonces yo creo que es demasiado decirlo que el árbitro ha ayudado para dar más emoción a la Liga, no creo.
Hemos escuchado a Sergio González, pero en el Valladolid Juan Carlos Amón se queja hasta el alcalde de la ciudad.
Sí, la clase política, la cultural, el deporte, todo el mundo se fue a la cama indignado y se han levantado todavía sintiéndose más vilipendiados cuando han visto cómo la repercusión de la actuación de ayer de Jaime Latre y Pizarro Gómez ha trascendido por lo que significa para el Real Madrid y para el Atlético de Madrid y no para lo que significa o por lo que significa para el realmente perjudicado, que fue el Real Valladolid. Esta mañana, anoche en el partidazo, el alcalde Óscar Puente fue claro, cree que todo esto tiene un porqué. Y esta mañana Bruno sin decir nada, pues prácticamente lo ha dicho todo. No está muy de acuerdo con lo que ayer pasó en el campo, pero dice que ellos ahora mismo, si hablan, son castigados.
Si digo lo que pienso, no juego más aquí a final de año. Y no quiero tampoco que me vayan a coger a mí ahora por banda y me vayan a sancionar, ¿no? Cuanta más veces lo veo, más claro lo tengo, ¿no? Que no tenía que haber sido así, tenía que haber sido de otra manera. Si Leo Messi te mete una falta en la escuadra o se va de 5 y la mete, pues no creo que haga ningún bien a la liga que ayer el Valladolid haya perdido.
Y una más del Barcelona, Elena Condis, porque Coutinho ha sido operado otra vez.
Ayer volvió a pasar por el quirófano en Brasil. El Barça comunicaba anoche que había sido operado satisfactoriamente de un quiste en la rodilla izquierda. Le operó el doctor de la selección, Rodrigo Lasmar, que en el medio Globo Esporte aporta más detalles. Uno, Coutinho se sometió a una doble intervención, extracción de quiste y también se le trató la lesión. Dos, confirma además que es la tercera cirugía, aunque a nivel oficial solo tenemos confirmación de la primera, el 2 de enero, y de la de ayer. Y tres, aunque nadie especifica tiempo de baja, da a entender que dice adiós a la temporada con el Barça y que el objetivo sería intentar estar recuperado para la Copa América que empieza el 13 de junio.
Esto de la Liga, hoy la Liga de Campeones. Es partido de ida de los cuartos de final. Se juega en el Di Stéfano, Real Madrid-Liverpool, 9 de la noche. Y Miguel Ángel Díaz, hay una baja de última hora en el conjunto blanco.
Rafael Varane, que ha dado positivo en la mañana de hoy, había mantenido contacto con alguien de su entorno con resultado indeterminado. Avisó a los doctores, no cenó con el equipo y esta mañana a primera hora ha sido sometido a ese test que ha dado negativo. Por lo tanto, Varane se une a las bajas de Ramos, Carvajal y de Hazard. Lo más probable es que Zidane repita el dibujo y prácticamente la alineación que jugó el pasado fin de semana ante el Eibar con tres centrales. Otra vez Militao jugaría junto con Nacho y con Mendy y Marcelo sería el carrilero izquierdo. Asensio y Benzema jugarían en punta y de esta manera Vinicius iniciaría en el banquillo. Recordemos además que Félix Bridge va a pitar el partido y que si Mendy y Valverde, que forma parte de la convocatoria, vieran una amarilla, no podrían jugar en Anfield la próxima semana.
Y en el Liverpool, ¿qué noticias tenemos del equipo de Jürgen Klopp, Melchor Ruiz?
Pues que a estas horas están descansando en su hotel de concentración en la capital de España. Por la mañana han entrenado en el Wanda Metropolitano, una sesión de activación que ha durado una hora aproximadamente, con un Jürgen Klopp, el técnico alemán, que está convencido de las posibilidades que tiene su equipo esta noche ante el Real Madrid, que sopesa meter en el centro del campo a Fabinho de nuevo, que Thiago lo tiene complicado para meterse en la medular, aunque mucho más fácil parece que el portugués Diogo Jota va a ser titular en el ataque del conjunto del Liverpool. Dos jugadores apercibidos, Buenalum y Milner.
Claves de este partido, Fernando Evangelio.
Desde el prisma del Madrid, esa nueva posición de Marcelo como carrilero extremo es un desafío para Alexander-Arnold y una bendición para Benzema. Y la defensa sin Ramos ni Varane tiene hoy su prueba más exigente. Desde el prisma de Liverpool están consiguiendo paliar los problemas defensivos que generaron la baja de sus centrales. Si juega Firmino, el Liverpool gana en el medio del campo, y si juega Diogo Jota, gana en la finalización. Salah está brillando esta temporada y sin llegar a ser el del Madrid, el medio del campo ha elevado su nivel desde que Fabinho juega de medio centro.
El otro partido del día es el Manchester City Borussia Dortmund, con estas noticias, Daniel Asenjo.
El Pep Team contra Haaland, partidazo en Manchester entre el City, que nunca ha pisado las semifinales de Champions con Guardiola en el banquillo, y un Dortmund en horas bajas en la Bundesliga, pero con el chico de moda, Erling Haaland, que se enfrenta a uno de los equipos en los que jugó su padre. El City es muy favorito, domina la Premier y en esta Liga de Campeones es uno de los equipos más en forma, pero enfrente estará el Pichichi. 10 goles en 6 partidos lleva Haaland, la principal amenaza del Dortmund, que no puede contar con otra de sus estrellas, el que fuera canterano del City, Jadon Sancho.
Desde las 8 y cuarto lo contamos en el tiempo de juego. Un paso por el Atlético de Madrid, por el líder. Está pendiente esta semana Antonio Ruiz, entre otras cosas, de Joao Félix y de Dembélé.
Sí, hoy descansa la plantilla. En el caso de Joao Félix, mañana, a partir de mañana veremos si forma parte del grupo de trabajo, como quiera que fue un traumatismo en su tobillo derecho y nada adicional de más gravedad, podría pensarse que sí va a estar, pero Dembélé se está actuando después del desvanecimiento que sufrió la semana pasada, se está actuando, digo, con mucha prudencia, y hay que ver si el Cholo y los médicos entienden que va a estar para el Betis.
La Liga de Campeones y Berti con Gemma Santos.
Y siempre corro, sí. Siempre tenemos abierto Berti.es porque desde allí nos ayudan como nadie. Por eso ahora mismo te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche. Sí, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital Berti.es.
En un momento, Cala y Diacabí. Diacabí y Cala.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén. Lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Hoy han hablado Juan Cala y Diakabi. Empezamos por el jugador del Cádiz, Rubén López, que ha hablado en rueda de prensa. ¿Qué dice?
Sí, pues muchas cosas. Diciendo que nunca insultó a Diakabi, que se ha montado un circo, mucha demagogia, que no hay racismo en el fútbol español, que va a denunciar al presidente del Valencia, Murci, por lo que dijo sobre él de que su cara expresaba su culpabilidad y que está sufriendo un linchamiento público. Todo vale, dice, en este país. Esto es un resumen de lo que ha dicho.
O se lo ha inventado o ha entendido. Cuando yo me giro y digo déjame en paz, entiende lo que él cree que ha escuchado. Nunca he dicho, eres un negro de mierda, no se lo he dicho. Que estamos dañando el fútbol español, que no hay racismo en el fútbol español, que no existe racismo entre los jugadores del fútbol español. He salido cuando el Cádiz ha creído oportuno, porque entiende que no tiene que ir a los tiempos que las otras personas digan. He recibido todo tipo de amenazas, es parte del circo que hemos montado. Solo espero que ese presidente, cuando saliera del vídeo, se fuese al juzgado de guardia a denunciarme, porque yo sí lo voy a hacer.
¿Y cómo ha reaccionado el Valencia a estas palabras de Juan Cala, Hugo Ballester?
En un comunicado oficial bajo el título Juan Cala, no te creemos, el club asegura que el futbolista del Cádiz ha perdido una gran oportunidad de aceptar ese error y pedir disculpas al afectado. El Valencia cree a su futbolista y reitera su apoyo. Antes de comparecer Cala, ha roto su silencio Mukhtar Diakabi, ataviado con la ropa de entrenamiento, con el escudo del Valencia en el pecho y en el jardín de su casa, todavía algo nervioso por la situación. El futbolista francés mantiene que el insulto que recibió fue negro de mierda y asegura que un jugador del Cádiz les pidió que si Cala se disculpaba, volviesen a jugar.
En Cádiz, el domingo, hay una jugada donde un jugador me insulta y las palabras son negro de mierda y eso es intolerable. Y luego nos han pedido un jugador de ellos, a un jugador nuestro, que si Cala se excusa, volvimos al campo. Y yo y mis compañeros hemos dicho no, que las cosas no son así.
Y atención porque hay noticia, Juan Antonio de Alcalá se acaba de pronunciar el Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol.
En efecto, el Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol acaba de decidir hace escasamente 5 minutos denunciar a Juan Cala ante el Comité de Competición por los incidentes ocurridos en el Cádiz-Valencia del pasado domingo. La Federación, por supuesto, Gorrochano, respeta la presunción de inocencia del futbolista del Cádiz, pero ante la posibilidad de que eso ocurriera de verdad, el racismo, cree la Federación, es un hecho gravísimo y la Federación cree que hay que investigar, aunque de momento, a esta hora del día, no haya ni una sola prueba en contra del jugador del Cádiz. La noticia va a ser oficial dentro de un par de horas, sobre las 5 de la tarde, denuncia de integridad al futbolista del Cádiz, Juan Cala.
Y el colista, el Deportivo Alavés, en Roberto Arriega, ha presentado a su nuevo entrenador.
Presentado esta mañana, Javier Calleja como nuevo entrenador del Deportivo Alavés hasta final de temporada. Si consigue el objetivo, se quedará el año que viene. Y para ello llega a Vitoria con todo su equipo técnico. Cree que las 9 jornadas puede sacar al Deportivo Alavés del descenso, porque tiene plantilla, jugadores y recursos tácticos suficientes. Cuenta con todos, incluido Lucas Pérez, apartado por Abelardo, y se muestra muy seguro de que se va a conseguir salvar la situación.
O sea, estoy convencidísimo. Yo tengo claro que el equipo, que los jugadores son jugadores de primera división, que en estos momentos pues están en una dinámica negativa y que venimos para poder cambiarla, porque fútbol tienen, hay muchas posibilidades para nosotros, para buscar variantes a nivel.
Y mañana hay un Real Sociedad Athletic Bilbao que cierra la jornada, la Real, que es campeona de Copa. Marco Antonio Sande, el debate está en el pasillo, sí, pasillo no.
Sí, estamos todos un poco pendientes de si hay pasillo o no hay pasillo, porque en principio parecía que los capitanes habían llegado a un acuerdo, nadie puede confirmar esta circunstancia, por tanto, lo descubriremos mañana. Le hemos preguntado a Emanuel Aguacín en rueda de prensa, oye, ¿a ti te importa que haya pasillo o que no haya pasillo? ¿Qué te parece?
Hagan pasillo o no hagan pasillo, el Atleti el día pasado, sus jugadores demostraron lo gran equipo que es. Es fácil cumplir y estar a las buenas, pero donde se demuestra la grandeza de un equipo y de unos jugadores es cuando se pierden. Y ellos, en ese sentido, estuvieron muy bien el día pasado.
¿Y en el Atleti de Bilbao qué se dice del presunto pasillo sí o no, José Ángel Peña? Bueno, pues es una de las incógnitas que habrá que resolver. Raúl García lo dejaba en el aire, más o menos venía a decir lo mismo que ha dicho Imanol, y el caso es que, ya te digo, el Athletic va a viajar mañana a Donosti con muchas incertidumbres y dudas, no en cuanto a sus efectivos, pero sí en cuanto a su capacidad de reacción, tanto mental como física, y respecto también a cómo va a gestionar Marcelino los próximos 10 días, con dos derbis y otra final en el horizonte.
Dos de enfermería, empezamos en el Levante. Pedro Zamora, ¿cómo está Vukcevic?
Bueno, ha recibido la alta médica, ahora recibirá un tratamiento de 15 días antes de tomar una decisión definitiva sobre la hernia discal que padece. No le van mejor las cosas a Campaña, está de baja desde el 2 de diciembre, ha recaído no en la misma zona, en otra zona en el sóleo, pero va a estar una semana más fuera del grupo.
¿Y en el Huesca quién se ha lesionado, Pablo Barrantes?
Pues dos contratiempos para Pacheta, ya que no podrá contar ni con Seobas ni con Mafeo para la crucial cita del viernes frente al Elche. El central griego sufre una lesión leve en el bíceps femoral izquierdo, mientras que Mafeo tiene afectados los ligamentos del hombro. Se va a optar por un tratamiento conservador evitando el quirófano y estará aproximadamente un mes fuera del equipo.
En un momento, la vuelta al País Vasco.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Javier Pascual, ayer se cerró la jornada en segunda división.
Jornada 33 que acabó anoche y que nos dejó la importante victoria del Zaragoza por 0-1 en Fuenlabrada gracias a un gol de Tejero en los minutos finales desde el punto de penalti. Los maños suman así 4 partidos sin perder y sacan 4 puntos sobre el descenso que abre un Cartagena que derrotó por 2-1 al Alcorcón en un partido clave por la permanencia.
En ciclismo vamos a situar la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco, Erifrade.
Zayas, estado 155 kilómetros con 3 saltos puntuables, pero hay al menos un par de ellos que hay que subir pero que no puntúan. Nos estamos aproximando a San Cosme, faltan 83 para meta, fuga de 7 con Irisarri del Caja Rural, Cabedo del Burgos y Mikel Iturria del Euskaltel, aventajando en 4-10, 4 minutos 10 segundos al pelotón, donde rueda el primer líder Primo Roglic y todos los favoritos.
Vamos al baloncesto. Hoy tenemos Pilar Casado, semifinales de la Eurocup con equipo español.
Series al mejor de 3 partidos que arranca el primero de ellos para el Gran Canaria a las 7, visita el Luis II para medirse al Mónaco y en la Champions FIBA, sexta y última jornada del Sweet 16 a las 7 hora insular, duelo español entre Lenovo Tenerife y Hereda San Pablo Burgos. Ambos están clasificados para la final a 8, se jugarán el liderato de grupo.
Vamos al Parra Center porque Baylor se ha proclamado campeón universitario. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los tejanos dieron la sorpresa y derrotaron con claridad a Gonzaga, que llegaban invictos y eran los máximos favoritos por 86 a 70. El alero Jared Butler fue nombrado mejor jugador de la final en lo que supone el primer título de baloncesto para la Universidad de Baylor. En la NBA, destacar el triunfo de Dallas ante el mejor equipo de la liga, los Utah Jazz. Doncic celebró su nominación a jugador de la semana en el oeste con otro gran partido, en el que acabó con 31 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Además, Ricky Rubio reapareció tras perderse 2 encuentros por molestias en la espalda y Minnesota ganó a Sacramento, con la actuación destacada de Juancho Hernán Gómez, que sumó 17 puntos y 9 rebotes partiendo desde el banquillo.
Esta semana se disputa uno de los grandes acontecimientos del deporte mundial, el Máster de Augusta, Quique Iglesias.
De golf, sí señor, 3 españoles, el eterno Lazábal, feliz por el triunfo de la Real, Sergio García, que ya está hoy en el campo, y esta tarde llegará a Augusta John Rahm, un pelín tarde, sí señor, pero es que fue padre el sábado de, seguramente, el único bebé que se llama Kepa Cahill, en Arizona, en Phoenix, de donde vive Ram y desde que donde va a llegar esta tarde en avión privado. Defiende título DJ Dustin Johnson, que hoy ofrece la cena de campeones, pinta lluvia para el jueves, empieza de jueves a domingo el Masters en Augusta.
Y apunte de balonmano de la Liga de Campeones, el Barça ya está en cuartos de final de rosca, Luis Malvar.
El Fútbol Club Barcelona también ganó el partido de vuelta a los octavos de final de la Champions League al Elverum de Noruega por 39-19. Los azulgranas llevan 16 partidos invictos consecutivos en Champions y ahora esperan esperan rival en cuartos de final que saldrá de la eliminatoria ante el Motor Zaporoye de Ucrania y el Meskosbrev de Bielorrusia.
Recuerdo la noticia que se ha producido durante este informativo deportivo nacional. Ha informado Alcalá, Juan Antonio Alcalá, que el Departamento de Integridad denuncia a Juan Cala ante el Comité de Competición a la vista de lo ocurrido en el partido Valencia-Cádiz, Cádiz-Valencia del fin de semana. Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos las cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, ya saben, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en los diferentes dispositivos móviles, en las aplicaciones de los dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué estamos buscando esta semana?
Pues un deportista negro.
Un deportista que es futbolista, ¿no?
Que además dijimos ayer que vamos a centrarnos en el fútbol, sí, y que es nacido en Europa, ¿vale? Esa es la pista que dimos ayer. Y la que voy a dar hoy es que es el jugador negro que ha sido más veces internacional con su selección, porque juega con una selección europea.
O sea, que es el jugador negro con más partidos internacionales. ¿Tienes?
Con su selección.
Con su selección.
Con esa selección.
No de todo, sino solo con su selección, ¿no?
Solo con su selección,
perfecto.
Sí, sí,
esa
sí.
Es la segunda pista, que a ver cómo resume Asenjo en el Twitter, que no es fácil de resumir.
Sí, hombre, es muy fácil.
Bueno, perfecto, esta es la segunda pista de lo que estamos buscando esta semana. Un jugador, un deportista negro, a la vista de lo que ha pasado este fin de semana con Diakabi Kala, que hay un lío muy potente. Oye, hoy...
Morrocotudo, digo.
Hoy te iba a decir 8:15 de la tarde, 8:15. No te despistes, ¿eh? Que hay un partidazo de Liga de Campeones.
Y me lo has dicho, claro.
Y te iba a decir y te he dicho. Hasta la tarde, Pedro. Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, pues sí, este Real Madrid-Liverpool que se juega esta noche en el Di Stéfano.
Estoy esperanzado. O sea, estaba en un 50% para cada equipo y igual hoy estoy a un 55-45 para el Madrid en la eliminatoria. O sea, que bueno, me ha dado un poco, me ha animado ver que el equipo jugó bien el otro día. O sea, y repito, que ya sé que no es el Eibar el Liverpool, pero bueno, le he visto que tenía como buenas sensaciones, ¿no? Me gustó el equipo el otro día.
¿Paco?
Yo la veo igualadísima, pero igualadísima. Sí. Además creo que son dos equipos que saben vivir perfectamente con la presión de solo nos queda la Champions, en el caso del Madrid todavía le queda también luchar por la Liga. Que donde peor es el Madrid, que es en la capacidad goleadora, es donde peor es el Liverpool, que es en defensa. Entonces cualquier error puede pasar. Alisson, que a mí me parece un porterazo, lleva una temporada que de vez en cuando pega unos cantes que flipas. Siendo el portero que a lo mejor se hizo campeón de Europa. Y lo que sí creo que tienen a favor es que tienen mucho más gol. Diego Jota últimamente...
Lo enchufa. Yo creo que es una eliminatoria que se va a decidir en Anfield. Bueno, en Inglaterra.
Yo creo que eso sería bueno para el Madrid.
Pero es que aunque no tenga un muy buen...
Bueno, porque no hay público.
Claro. Un resultado muy bueno el Madrid... El Madrid
muy bueno
es
1-0,
¿eh?
No os pongáis crucifistas, firmas
el 0-0, Siro.
Vamos, ahora mismo.
Ayer se lo preguntaba yo al Moro y decía que el hecho de que no haya público hace que ese resultado de la ida no es malo, ¿eh?
Y tanto.
No es malo. Pero bueno, yo creo que...
Lo que pasa es que no se puede jugar al 0-0.
Eso es.
Claro. Porque si no, el Atlético con el Chelsea, mira...
Simeone lo intentó y le salió mal. Y el Madrid yo creo que no sabe jugar a eso.
De todas formas, hay una cosa que es muy curiosa, lo que está pasando con los rivales españoles en la Champions, y es que tú les ves en sus ligas, o sea, ves al Dortmund en la liga alemana, y es una chufla... Pero es una chufla lamentable. Y de repente va a Sevilla y hace el partido de su vida. Ves al Paris Saint-Germain en Francia y es otra chufla que es lamentable. Y va al Camp Nou y hace un partido enorme. Entonces dices, joder, estos tíos cuando salen a Europa, no sé si cambian el chip y demuestran una imagen absolutamente contraria a la que
están en
Europa.
Es al revés que los españoles.
Absolutamente.
Juegan muy bien aquí y somos una chufla en Europa.
Totalmente.
Pero es que
es tal cual.
Aquí también juegan mal, ¿eh?
Aquí también somos chufla. Vale, pues somos chufla aquí.
Bueno, ahora hablamos enseguida de este partidazo Real Madrid-Liverpool. Bueno, estamos hablando ya y vamos a seguir hablando porque estamos preguntando lo siguiente en @deportescope Daniel Asenjo.
Hemos aparcado hoy el CIS de Asenjo sobre la Liga y nos centramos en la Champions, en el partido que tiene el Real Madrid esta noche, la ida de los cuartos de final contra el Liverpool, y preguntamos por Marcelo. Esta noche contra el Liverpool, ¿Marcelo titular, sí o no? Estamos por encima de los 1.400 votos y de momento el 53% dice que no. No le convenció Marcelo el otro día contra el Eibar. El 47% dice que sí, que el brasileño debe ser titular esta noche.
Pues ahora vamos a escuchar a Miguel Ángel Díaz Miguelito, que creo que mantiene que Marcelo va a ser titular en el día de hoy porque, pese a la baja de Varane, casi va a repetir el equipo que puso el otro día contra el Eibar. Así que Marcelo, bueno, lateral izquierdo, interior izquierdo, ahí estaría. Enseguida lo debatimos, llamamos a Maldini, que está en Barcelona, a Fernando Evangelio, y hablamos de este Real Madrid-Liverpool partidazo que contamos hoy, por supuesto, a partir de las 8:15 en el tiempo de juego.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Si tienes puesto un jersey o una camisa, un pantalón que tiene algo de algodón, y es probable, ¿no? Porque todos llevamos a veces prendas de algodón, es probable que esa prenda, ese pantalón, esa camisa, ese jersey, tenga algodón que se ha producido en una provincia china que está al noroeste del país. Ese algodón que se produce en el noroeste de China se produce en unas condiciones de prácticamente semiesclavitud. La globalización tiene esto, ¿no? Que las cosas se producen en cualquier rincón del planeta. Bueno, pues hay una parte muy importante, una tercera parte del algodón del mundo casi, se produce en esa zona de China, en el norte de China, y se produce unas condiciones de semiesclavitud. Ahí hay una comunidad de musulmanes que está muy presionada por el gobierno chino y que, bueno, están algunos internados en campos de trabajo, vamos. Y algunos de ellos, o muchos de ellos, son los que producen, ya digo, el buena parte del algodón que utilizamos en todo el mundo. Afortunadamente ha habido ONGs, ha habido organizaciones que se han movido para presionar, para no aceptarle a China todo lo que hace. Igual que China, se podría hablar de otros sitios donde se producen las cosas sin respetar la dignidad de las personas, pero ahora estamos hablando del algodón chino. Y esa presión de las ONGs ha provocado que algunas compañías, como H&M, haya decidido no utilizar el algodón chino. Bueno, los chinos se han puesto como hienas. Y han amenazado con una cosa muy propia de China, que es: como tú me boicoteas mis productos porque yo los produzco en semiesclavitud, yo te boicoteo este mercado, que son miles de millones de personas comprando. Sí, porque esa es la paradoja de China, que es un país comunista, pero que es el gran mercado capitalista del mundo en este momento. Y aquí se ha producido una tensión interesante. Se ha producido una tensión interesante porque, afortunadamente, empezamos a darnos cuenta, hombre, de que no todo vale, de que si yo me pongo una ropa que ha producido gente a la que se le obliga a trabajar en condiciones de prácticamente esclavos, pues eso no está bien. Y es una buena noticia que haya habido reacción en el mundo, haya habido, digamos, presión de la opinión pública para que esas compañías den marcha atrás. Otras no, otras justifican lo que hacen. Esto es interesante, digo, porque la globalización hasta ahora en gran medida era, bueno, todo vale, ¿no? Yo no sé de dónde me viene el trigo, no sé de dónde me viene, porque el trigo, por ejemplo, es un producto que viaja por el mundo. O no sé de dónde me viene la fruta, no sé de dónde, y esos son productos perecederos. No sé de dónde me vienen los microchips ni cómo se producen, pero me da igual. Hombre, no da igual. O sea, afortunadamente ahí Europa, con la que tanto se meten algunos, está liderando, digamos, que un rechazo a una cadena de suministros, a la llegada de componentes, bienes, de países en los que no se respeta a las personas. Hombre, yo no quiero llevar una camiseta con algodón que haya cultivado que haya producido un esclavo, no la quiero. Esta es otra parte de la historia. Bueno, camisetas a 3 euros, sí, camisetas a 3 euros, y detrás de eso, ¿qué hay? Yo prefiero, en vez de tener 10 camisetas de 3 euros, pues tener una camiseta, o dos camisetas, o tres camisetas, si me garantizan que esa camiseta no tiene algodón de gente que, ya digo, está en la esclavitud. También esto es una modificación de la conciencia que tenemos como consumidores. Es una historia interesante. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Martes 6 de abril. Fíjate, hoy es una fecha importante en la ciudad de Nueva York, donde ahora mismo pues son las 9 y 34 minutos de la mañana. Mientras en España y en Europa también esperamos llegar al 70% de personas vacunadas contra el coronavirus en verano, y nos encontramos, pues como bien sabemos, muy lejos todavía de eso. En Estados Unidos, el 75% de las personas mayores ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y casi el 55% de los estadounidenses mayores de 65 años están totalmente inmunizados. Pero te cuento más. Desde el martes de la semana pasada, las personas de más de 30 años ya podían empezar a vacunarse. Y a partir de hoy, a partir de este 6 de abril, atento a lo que te voy a decir, los mayores de 16 años. Como lo oyes, sí, es cuestión de coger cita e ir a ponerte la vacuna. Así de sencillo. Álvaro es de Madrid, tiene 32 años, vive en Nueva York. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Jesús es sevillano, tiene 30 años, también vive allí. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Álvaro, tú con 32 años, de hecho ya podías haber accedido a la vacuna el pasado martes, porque por edad te correspondía, pero la cosa está complicada porque todo el mundo, eso sí, acude más a vacunarse y coger cita. De momento es un poco misión imposible. Creo que lo tienes planeado para mayo, ¿no? Porque por motivos de viaje tampoco lo puedes hacer antes, ¿es así?
Sí, lo tengo planeado para mayo, pero es cierto que yo no he tenido suerte cogiendo antes y voy a estar fuera de viaje, pero la mitad de mis amigos deben tener ya la primera dosis puesta, o sea que es un tema también de cuánto estés dispuesto a viajar. Si te quieres ir a una parte quizá más alejada de Nueva York para ponértela, conozco mucha gente que está haciendo turismo en barrios donde nunca habían estado antes.
Oye, por cierto, ¿a dónde se llama para pedir cita? ¿Dónde se vacuna, Álvaro?
Pues hay un par de páginas web que la ciudad y el estado han puesto a disposición de la gente y luego otra cosa que funciona muy bien es hay una persona que tiene una cuenta de Twitter que parece que hace seguimiento de todos los las citas que se abren y ahí es como conseguí yo la mía. Por ejemplo, hay un centro de vacunación masivo al oeste de Manhattan, el Javits Center, y allí pues hay multitud de citas que se van abriendo.
Ajá. O sea que tú, Álvaro, tienes una cita para mayo, ¿qué día?
Pues creo que el 24. De todas formas, de vez en cuando miro por si lo puedo adelantar. Pero es que,
por si se abriera por ahí alguna cita o quedara algún hueco, ¿no?
Exacto, pero está toda la ciudad mirando. Luego también hay una manera de, si tienes tiempo y ganas, puedes ir a los centros de vacunación a final del día y si queda alguna vacuna de alguien que se había comprometido a ir y al final no aparece, como una vez las descongelan ya no pueden volver a congelarlas, pues te la ponen a ti. Y conozco gente que lo ha hecho así también. Yo personalmente no he dedicado el tiempo a esto, pero sí.
Pues mira, es algo parecido a lo que le ha pasado a Jesús, porque Jesús, tu situación ha sido un poco así, un poco de película, en cuanto supiste que a partir del 6 de abril las personas mayores de 16 años, porque tú tienes 30, podrían vacunarse, cogiste cita para el 10 de abril. Sin embargo, resulta que el 25 de marzo vas al gimnasio y al salir pasas por un establecimiento que es una especie de farmacia para todo, donde te venden desde, yo que sé, ibuprofeno hasta una lata de cerveza y te dicen eso de, oye, que nos sobra una vacuna por si te la quieres poner. Y allí que fuiste, ¿no?
Exacto, yo estaba comprando cerveza y de repente me dijeron, te apetece ponerte la vacuna, y pues dije, vale, me pidieron los datos, rellené un test y en cuestión de 10 minutos ya tenía la vacuna puesta.
Allí mismo, o sea, no te dio tiempo ni a pensar, dice, por supuesto, ¿no? O sea, comprando unas cervezas.
En la cola. Sí, sí, yo estaba en la cola para parar y de repente me pararon y me dijeron, bueno, ¿te quieres poner la vacuna? Y yo, claro, que sobra una.
Ya que haya que la tiene, que fuiste, ya la tienes puesta. Oye, Jesús, la segunda dosis te tocaría el 20 de abril, pero también vas a intentar, si puedes, adelantarlo, ¿no?
Sí, voy a intentar adelantarlo porque me pilla con un viaje y no quiero... Tengo entendido que puedo estar un día malo, pero sí, sería en principio para el 20.
Uh-huh. ¿Hay posibilidad realmente de adelantarlo? Bueno, los dos estáis un poco en eso, ¿no, Álvaro? En cambiar las fechas. ¿Son cosas que pasan habitualmente? ¿Se abren huecos para otras fechas?
Yo creo que sí. Yo no sabía que podías cambiar la distancia entre la primera y la segunda vacuna, pero desde luego la primera dosis, yo conozco gente que lo ha adelantado. Cancelas tu segunda cita y fuera.
Ajá. Oye, Jesús, ¿y cómo fue el momento de sentirse vacunado? Yo qué sé, de repente te sientes más protegido de golpe. Aquí ya sabes cómo va la vacunación, mucho más lenta. Gente joven como tú, a no ser que sea profesor, médico, policía o bombero, a esta edad no están vacunados con 30 años. No sé cómo te sientes, Jesús.
Sí, yo tengo entendido que mis amigos, bueno, les dan como que hasta dentro de un año no van a poder vacunarse, los que están en España. Y aquí ya sí que conocía a varios que se habían vacunado. Y bueno, el momento fue como fue imprevisto. De repente vi que ya por fin empezaba a ver luz al final del camino y de que ya no tengo tanto miedo al COVID. Ojalá que sea así.
Uh-huh. Oye, Jesús, de todas formas, aquí nos llama la atención también, ¿no?, el lugar, porque tú dices, no, si yo estaba comprando cerveza en este rincón, pero en el otro rincón, en ese mismo establecimiento, estaban vacunando, ¿no? ¿Qué tipo de establecimientos son estos? O sea, ¿vacunan en prácticamente cualquier sitio, Jesús?
Sí, aquí hay como una especie de farmacias, que bueno, que las propias farmacias son como mini supermercados que venden un poco de todo. Y al final, de donde está, como digamos, la parte de como una mini centro de salud, y ahí es donde estaban vacunando. Y luego, aparte, han habilitado muchísimos colegios, muchos centros, y están vacunando prácticamente en cada esquina.
Ajá. ¿Qué te dice tu familia en España, Jesús?
Están muy contentos, hombre. Ellos están muy contentos de que por fin la haya cogido, porque sabían que en España iba a ser mucho más complicado. Y bueno, lo que comentaba también Álvaro, la mayoría de mis amigos aquí también están ya pudiendo acceder a la vacuna. Y la verdad es que es un gustazo que todo el mundo pueda estar vacunado. Ellos tienen previsto que de aquí a verano esté todo el mundo vacunado. Llevan ya 170 millones, creo, así que creo que van por buen camino.
Oye, ¿qué documentación dices que te pidieron en el momento?
El pasaporte y rellenar un test donde nada, te preguntaban pues si tenía alguna enfermedad, que no tenía ninguna reacción alérgica y poco más.
¿Ni siquiera tuviste que demostrar que vivías allí?
No, ni siquiera. De hecho, mirando las personas que pueden acceder a la vacuna, incluso los sin techo pueden acceder a la vacuna, eso es algo que está bastante accesible para todo el mundo.
Ajá. Oye, y otra diferencia con lo que pasa en Europa, Álvaro, es que vosotros allí sí que podéis elegir vacuna entre las que están disponibles, ¿no?
Sí, a no ser que seas Jesús, que de repente te vacunan cuando vas a comprar cerveza, sí que puedes... Cuando coges tu cita te dicen qué vacuna es. Entonces, si realmente quieres filtrar por el tipo de vacuna que te quieres poner, puedes elegir el sitio en función de eso.
Ajá. O sea, eliges el sitio en función de la vacuna que te quieres poner. Porque en tal centro ponen una, en tal centro ponen otra. Por ejemplo, tú podías elegir, Álvaro, entre Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, que ya se está poniendo en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál has elegido?
Yo he elegido Pfizer.
¿Por algún motivo en especial o...?
Pues sinceramente no es muy racional, pero me parece que el nombre es más reconocido y tengo entendido que funciona un poco mejor y que la de Moderna, además, el segundo día, la segunda dosis te deja bastante cao. Dicho lo cual, no creo que haya una gran diferencia entre ellas, probablemente.
Jesús...
Es un poco...
Sí, no, termina Álvaro, perdona.
No, que es un poco, al final hay muchos datos distintos y tiendo a pensar que si están aprobadas todas es porque funcionan lo suficientemente bien.
Bueno, estamos hablando con Álvaro y Jesús. Álvaro tiene 32 años, es de Madrid. Jesús sevillano, tiene 30 años. Los dos viven en Nueva York, trabajan allí. Y en el caso de Álvaro ya tiene cita para la vacuna y Jesús ya se ha vacunado porque, bueno, estaba comprando cerveza, como él dice, y sobraba una vacuna. Que Jesús, en tu caso, ¿qué vacuna ha sido? Porque como era la que sobraba, pues la que había. ¿Cuál era?
Moderna.
¿Tuviste síntomas, como decía Álvaro, al día siguiente o no?
No, pero bueno, era la primera, la segunda sí que me imagino que tendré algún síntoma, pero con la primera la verdad es que nada.
Nada
quizá
de nada.
Un poco me dolía el brazo un poco, pero nada.
Nada más. Oye, os quería preguntar también, Álvaro, pues por lo que habláis con vuestras familias en España, vuestros amigos aquí, lo que veis ahí, lo que veis alrededor, con respecto a vuestros amigos allí, ¿cuál creéis que puede ser la clave, ¿no?, para que vosotros, en un país de más de 300 millones de personas y además con la edad que tenéis, 30 y 32 años, pues uno ya estáis vacunado, el otro estás, vamos, a punto de hacerlo, ¿no? Y aquí, sin embargo, todavía no hemos terminado de vacunar a los mayores de 80 años. Álvaro.
Bueno, yo creo que hay gente más lista que yo pensando sobre esto. Yo lo que he podido leer, me parece a mí que es un tema de dinero, como siempre. Estados Unidos y otros países como Israel, por ejemplo, o incluso Marruecos, ha puesto más dinero en comprar vacunas. Eso te da prioridad en recibirlas, depende de las apuestas que hagas. Tengo entendido que Europa, que ha comprado como bloque, hizo una apuesta a un par de farmacéuticas francesas que luego de ahí no salió nada. Y al final, el que tiene la mejor organización y pone más dinero, se queda más vacunas. Si Europa ha puesto menos dinero y luego además lo tienen que repartir entre países y encima la logística no funciona bien, pues no es que tengan muchas oportunidades. A mí me encantaría culpar al gobierno de España de esto, pero no sé si en este caso es España o es Europa.
¿Y tú, Jesús, opinas lo mismo? ¿Qué crees?
Sí, yo opino exactamente lo mismo, que ha sido gracias a la superinversión que han hecho aquí.
Ya.
Tienen muchísimas más existencias. Han puesto un increíble lo que han hecho a nivel logístico de repartirlo por cada esquina. Y bueno, yo creo que ha sido al final eso cuestión de dinero.
Bueno, Álvaro, Jesús, con esa primera dosis ya puesta, Álvaro, con una primera cita que pretende adelantar, si puede, también para ponerse ya la primera dosis y, por lo tanto, dentro de bien poco, los dos inmunizados. Pues nada, nos alegramos mucho por vosotros. Que vaya todo bien, Álvaro, Jesús. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Pues sí, desde hoy 6 de abril, ahí en Nueva York, se pueden vacunar ya incluso los mayores de 16 años. La verdad es que hay una notable diferencia con respecto a lo que está pasando aquí en España y en toda Europa. Bueno, vamos a ver, en lo que no suele haber diferencias, no, al revés, sí hay diferencias, es en practicar el deporte, no solo en lo en serio que te lo tomas, una vez que decides voy a correr, voy a hacer gimnasia, voy a dedicarme a hacer este otro ejercicio, sino también en la indumentaria. No sé si te habrás fijado que cada vez más marcas de ropa tienen también ya una línea deportiva, porque cada vez más gente parece que afortunadamente practica deporte. Pero aquí estamos los que siempre utilizamos lo que tenemos por casa, lo más viejo, la camiseta más roñosa para hacer ejercicio y aquellos que van siempre hechos un pincel de arriba abajo. ¿Tú de cuál eres? Rosa Rosado, se lo preguntamos hoy a los oyentes.
Sí, Pilar, bueno, y no solamente de ropa, porque hay gente que se pone a jugar al pádel o se pone a jugar al tenis, hay unos que van con el último modelo de raqueta y otros que cogen la raqueta de la hija para jugar.
Es verdad.
Es decir, de hecho nos dicen por aquí, a ver, la cosa de momento está moderada. Hay un oyente que nos comenta que cuando empezó a jugar al pádel se compró una buena raqueta que le ayudó a ir más motivado. De hecho, sigue jugando hoy en día y gastándose el dinero en raquetas cada vez mejores. Esto también pasa. Y bueno, dicen por aquí que hay mucha tontería también, que tú sales a correr por ahí o en bici y la gente lleva encima mucho dinero, que es una barbaridad, que, que es de todo lo mejor y todo a juego. Y también está el otro extremo que compra y elige lo mejor para entrenarse en el gimnasio y
el
luego...
postureo, vamos.
Exactamente, pero luego se queda muerto de risa porque va dos días, como nos contaba el oyente, y lo deja.
Eso también.
Mira.
Es mucho peor. Yo soy de los que se apunta y no va. Que se levanta un día, me voy a apuntar al gimnasio. Vas a ver si tiene piscina, algo que luego nunca usas. De repente dices, venga, pues me voy a comprar estas zapatillas, voy a interesarme ahora. Cosa que hace años no nos interesaba. Si soy pronador, si no lo soy, cuánto me cuestan estas zapatillas. Fíjate qué pantalón, que con esto debe de ser que no sudas o no te deshidratas. Tienes el equipo, vas un día al gimnasio, vas dos y ya no apareces más.
Ay... todo ese dinero ahí perdido, por favor. Pero ¿por qué no lo hacemos al revés? Pero esto pasa ahí mucho, además. Sí, Conozco varios casos.
Hombre, y luego, desde luego, también hay oyentes con mucho sentido del humor. De sentido común, desde luego.
Y del humor. Común, sí, y del humor.
Yo también, pero sobre todo común. Mira,
Buenas tardes, gente. Vamos a ver, en los tiempos que corremos no se puede derrochar dinero. Entonces, pues yo compro ropa de deporte cuando la necesito, pero sí la aprovecho. Pues mis pantalones, mallas para yoga, todas esas cosas, pero bueno, cuando uno necesita camisetas igual compro más de las que realmente usas. Pero bueno, en general yo aprovecho la ropa.
Ahí está muy bien, hay que aprovechar, efectivamente. Pero el tema de hacer ejercicio es que se ha vuelto muy sofisticado para algunas personas, ¿eh? Y luego los accesorios, por favor, esa bolsa que tiene que ser perfecta, ¿no? Y para beber agua tengo que llevar una especie de termo especial. En fin, ¿tú de cuál eres? ¿De los que tienes que tener toda la parafernalia antes de ponerte a hacer deporte? Otra cosa es que lo uses o no. ¿O de los que eliges, pues lógicamente, la ropa más usada que tienes en casa para hacerlo? Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Y hoy en COPE te estamos explicando los datos del paro que hemos conocido hoy, las claves, la interpretación de las cifras. Te recuerdo que en España hemos bajado la barrera de los 4 millones de desempleados, sin duda siempre que baja el paro, cosa que ha hecho este mes de marzo en cerca de 60.000 personas, pues es algo positivo. Pero ojo, también porque es un dato que no termina de ser del todo real, es decir, de reflejar la situación laboral ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque en la cifra total de parados no están incluidos los trabajadores que ahora mismo están en ERTE, tampoco los autónomos que no han podido levantar el cierre de sus negocios por miedo a tener más pérdidas, y tampoco se consideran desempleados a los parados que están haciendo cursos de formación. Bueno, antes de ir con esas claves, creo que lo primero también es poner rostro, ¿no?, y voz a estas situaciones. Adrián Martínez lleva desde el mes de agosto casi 9 meses buscando empleo. En su último trabajo, Adrián era el responsable de ventas de una empresa y antes trabajó en una inmobiliaria. Ahora no cobra ni el paro y vive gracias a la ayuda de la familia y de los amigos. En su mente solo aparece un verbo: trabajar.
Busco lo que sea, ya busco de limpieza, ya busco de reponedor, de cajero, es que ya me da igual, si es que necesito cualquier tipo de ingreso. Porque ahora mismo en mi casa estoy con mi madre y con mi padre lleva ingresado 2 meses en el hospital, porque tuvo una peritonitis y no entran ingresos en casa, entonces no me puedo permitir el lujo de elegir, la verdad, bueno, yo ni nadie de España, yo creo.
Y te cuento también el caso de Iván. En su casa son 6, su mujer, sus 2 hijos pequeños, su suegra y su cuñado, que además tiene una minusvalía que le impide moverse.
Nos tenemos que ir ayudando un poco. Mi suegra con la pensión, mi mujer tiene un trabajillo solamente de media jornada, de 4 horas, y yo pues con lo del paro, y ahora como es que ya ni voy a cobrar, o sea que con lo que podamos con ellos.
Y Roberto es camarero y tiene todas sus esperanzas puestas en el verano para recuperar su empleo.
Siendo realistas, un poco asustados, pero también con el optimismo de la campaña de verano y de que la situación parece que va mejorando poco a poco.
Bueno, entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de las cifras que han salido hoy? Marta Ruiz es la jefa de economía de COPE. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, ¿con qué nos tenemos que quedar para entender las cifras de paro del mes de marzo? Empecemos con eso, ¿no? Con el paro, Marta.
Sí, mira, la conclusión, Pilar, es que no son malas cifras, pero no son tan buenas como cabría esperar de un mes de marzo, en el que se empieza a contratar para la Semana Santa y ya se mantiene esa tendencia de cara a la campaña de verano. Baja el paro, sí lo hace, pero con respecto a hace un año tenemos 400.000 desempleados más, y eso que entonces ya estábamos confinados, primeras 2 semanas de confinamiento que acabaron con 300.000 trabajadores en el paro. Baja ese desempleo en todas las comunidades, salvo en el País Vasco, tanto en hombres como en mujeres, en todas las franjas de edad. Lo hizo sobre todo en el sector servicios, y esto es importante porque es uno de los más afectados por la pandemia, y lo refleja esto pues la relajación, ¿no?, de las restricciones. También es importante que se firmaron 1,4 millones de contratos. Esto es ya el 82% de las firmas antes de la pandemia, o sea que se va recuperando el ritmo de la contratación, y además un 15% de esos contratos fueron indefinidos, que aunque la cifra no es muy alta, Pilar, es la mejor de la serie histórica.
¿Y qué ha pasado con la afiliación a la Seguridad Social?
Se creó empleo. Esto también es importante, ¿no? Pero la mitad de lo habitual en un mes de marzo. Sumamos 70.000 afiliados más de media, pero con respecto a hace un año, siempre es importante mirar en perspectiva, hemos perdido 86.000 afiliados, o sea, se han destruido 86.000 puestos de trabajo, y si comparamos justo con el mes de febrero, justo antes de la pandemia, son 330.000 afiliados menos. O sea que mirando hacia un año atrás, pues la tendencia es buena, pero nos queda mucho por recuperar. quedar.
Y además, Marta, esa foto la completan los trabajadores en ERTE y los autónomos con cese de actividad.
Esto es muy importante, Pilar, porque son los que nos ofrecen, ¿no?, la cara más cruda de la realidad. 150.000 trabajadores menos en ERTE que en febrero, eso es verdad, pero no dejan de ser 740.000 personas con el empleo suspendido. A sumar a 470.000 autónomos en cese de actividad, nos salen 5,1 millones de personas que, aun queriendo trabajar, no lo pueden hacer. Así que, aunque oficialmente hemos bajado de esos 4 millones de parados, las cifras pues hay que contextualizarlas.
Y para eso se trata, de eso se trata, Marta, sí. Y te agradecemos que las expliques y nos las contextualices como has hecho, porque la situación efectivamente tiene muchas aristas, sobre todo con el tema de los ERTE, con tantos autónomos que efectivamente tienen ahora el empleo suspendido, han tenido que cerrar, en fin. Bueno, hay que analizar desde luego a fondo estas cifras, porque detrás de ellas hay, como decimos, muchas voces, muchos rostros. Gracias, Marta, buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes, Pilar.
Salud, economía, los temas que nos preocupan a todos. Por cierto, volvemos sobre estas cifras del paro conocidas hoy, será a las 5:30 de la tarde, donde pondremos el foco con el tema de los parados de más de 50 años y en los de larga duración, y sobre todo en los que han podido volver al mercado laboral, con una clave, la formación. Es decir, esto se puede hacer, ¿eh? También se puede ver en positivo. Y fíjate lo que te cuento. Un padre pierde la custodia de su hijo por dejarle jugar demasiado tiempo al Fortnite. Es una sentencia que nos ha llamado la atención de la audiencia de Pontevedra, en la que vamos a poner en unos minutos la mirada junto con Lorenzo Silva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este martes
suena de nuevo el himno de la Liga de Campeones.
Vuelve el mejor fútbol del mundo. Vuelve la Liga de Campeones. Desde las 8:15 jugamos la ida de los cuartos de final de la Champions.
¡Cómo todos los años!
Real Madrid, Liverpool.
Juega con 5 defensas.
Vive en tiempo de juego un partido apasionante con el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Hay aplauso para cada uno de los jugadores!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Come Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en o2online.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén. Lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Fibra, fibra, gigas, móvil, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso número R, que es el número de contagios que puede cada enfermo realizar, que parece que podría subir.
Y porque además me lo explican como nadie.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo. ¿Sabes cuántos son en total?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Y las mejores historias.
Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.